Buenos días, ¿qué tal?
Por fin tenemos la oportunidad de hablar de Sonrisas Canarias, que bueno, vamos a empezar hablando de ¿desde qué año existe Sonrisas Canarias?
Pues hace 24 años, en febrero cumplimos 24 años, sí, más de dos décadas de trabajo incesante, y la situación es la que es y hay que seguir para adelante.
Y no ha habido momento para parar esa actividad que ya le gustaría a muchos de los que forman parte de Sonrisas Canarias que no fuese necesario, ¿verdad?
Efectivamente. Hay muchos que han caído por el camino, muchos compañeros, muchos voluntarios que empezamos y que ya no están. Y ahora mismo pues seguimos a pie de cañón los que continuamos, los que han pasado unos cursos, porque esto se pasa a cursos de protección de datos, de voluntariado, de formación. Estamos constantemente habituándonos a la situación real que tenemos, que estamos viviendo, que además es muy preocupante. Sigo diciendo que es preocupante. Ojalá llegara el día que dijera se acabó, hasta aquí hemos llegado y
no es necesario.
Y no es necesario ninguna organización, no nosotros ni ninguna organización.
Pero hace 24 años, ¿qué situación vivíamos en Canarias para que fuese necesario, imprescindible, que Sonrisa Canaria apareciera en escena?
Bueno, pues no era tanto como lo es ahora. No era
curioso,
tanto.
¿Eh?
Sí, muy muy curioso, porque en el año 2000, en 1995 al 2000, éramos una asociación vecinal, como otra cualquiera, que se ocupaba de los problemas cotidianos del barrio, ¿no? En este caso nacíamos en Valle Seco, Santa Cruz, la costa litoral, y ahí estábamos ubicados como asociación vecinal, pues preocupándonos de los problemas vecinales, que el alcantarillado, que si el alumbrado público, que si
reclamándole cosas a
la basura, exactamente. Además éramos RQR, éramos muy 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 reclamadores, vamos a decirlo así, porque me acuerdo de la basura un día que entraba en el gobierno el amigo Ángel Llano y nos cambió en Anaga, un sitio tan importante como Anaga, que tenemos los contenedores muy muy lejanos, muchas familias, son barrios periféricos prácticamente todos. Y me acuerdo que se anulaba la bonificación que teníamos en esa época, y yo me acuerdo de hacer mil y pico reclamaciones, que se dice pronto, mil y pico expedientes, al ayuntamiento para que volviéramos a recuperar esas bonificaciones, y se recuperaron. Estoy orgulloso de eso, que se recuperaron. Pero como te decía, nacíamos en un momento en que no era tan importante. Atendíamos, sí, la situación vecinal, también nos preocupamos de algunas familias de nuestro propio barrio. Y si mal no recuerdo, atendíamos una media de 30, 35 familias. Hacíamos sorteos para con el beneficio de ese sorteo poder comprar las mercancías, alimentos para esas familias que estaban ubicadas dentro de nuestro propio barrio. Pero ¿qué pasó? Que empezó a haber más demandas de otros barrios limítrofes al nuestro. Estaba María Jiménez, San Andrés, Barrio de la Alegría. Empezaban a pedirnos ayudas como asociación vecinal. Decíamos, esto no es para lo que nace una asociación vecinal. Para eso están las organizaciones, estaba Cruz Roja, estaba Cáritas, etcétera, etcétera. En aquella época no habían tantas entidades de reparto de alimentos como hay hoy, del tercer sector, que lo llamamos. Entonces, en una asamblea, pues dijimos, señores, vamos a parar o preocuparnos
las reivindicaciones,
las reivindicaciones vecinales, y vamos a dedicarnos más a ayudar a la gente, efectivamente. Y de 35 que ayudábamos, pasábamos a 700 en el siguiente año. Porque ya
uníamos, en tan solo un año, de 35 a 700.
Exacto, fue una brutalidad. 717, si mal no recuerdo ese número. Y después ya el tercer año eran mil y pico. O sea que esto iba en aumento. Entonces a partir del año 2002, 2003, pues ya estábamos en una media de mil y pico personas atendidas, pero solamente en lo que era nuestro núcleo, Santa Cruz.
¿Y con vuestros propios recursos?
Con nuestros propios recursos, sí. Fábricas, donaciones, empresas, sorteos que hacíamos, conseguíamos hacer milagros. Siempre hemos dicho que tenemos un angelito que nos ayuda desde algún punto y bueno, vamos recogiendo esos productos para poder atender a todas esas familias, ¿no? ¿Qué pasó? Que llegó la crisis mundial, la crisis económica mundial.
La financiera del
2008, 2009 y 2010 fueron años terribles.
Y mucha gente en el paro.
Y en aquella época, sí, nunca se me olvidará, porque son imágenes que tengo en la retina. Nos llamaba por aquel entonces el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Miguel Cerolo, y nos pedía auxilio, porque solo estaba Cáritas, Cruz Roja y en este caso Sonrisas Canarias, que ella estaba funcionando como organización no gubernamental. Y nos pedía socorro, nos pedía auxilio para las familias de Tenerife, de Santa Cruz sobre todo, concretamente. Y nunca se me olvidará, te digo, esas 50.000 personas que atendíamos. 50.000 en un año solo. Eso fue un desmadre.
Para dar alimento.
Una locura, sí. Era diario, constante, un equipo.
¿Y dónde metís la comida en el banco de alimentos? Pues, porque de pasar de 1.000 a 50.000...
Sí, empezamos en un local sin agua y sin luz, un garaje pequeño, de creo que tendría 8x8, 60 metros cuadrados aproximadamente. Nosotros pedíamos permiso en aquella época en un colegio público que estaba cerrado a cal y canto. Pedíamos permiso a Educación, que pertenece al Ayuntamiento de Santa Cruz, y nos reubicábamos ahí. Tuvimos problemas, pero bueno, nos reubicamos. Era para un par de años, pero la verdad era otra, es que teníamos que continuar porque si no podíamos abarcar todo lo que estábamos haciendo en ese momento. Tuvimos problemas, nos quisieron echar, al final se llegó a un acuerdo, nos dejaron instalaciones definitivas y bueno, pues ahí hemos estado hasta la fecha de hoy. Gracias a Dios esa época de 2008, 2009, 2010 desapareció y además aparecieron otras entidades de reparto de alimentos, como te digo, asociaciones que también se dedicaron a como nosotros cuando empezamos a ayudar a la familia, y un poco decayó. Pero claro, llegó la pandemia, o sea que no era una sino otra, o sea que, y la media nuestra ahora mismo está en unas 12.000 personas atendidas al año.
A fecha de hoy,
ojo, 12.000 personas es lo habitual en un año, que es importante. Esas 12.000 personas que se atienden en un año es muy importante, porque son, ya pasábamos a todos los municipios de la isla. Concretamente 19 ayuntamientos son los que nos hacen las correspondientes derivaciones, los informes sociales, con eso abrimos nosotros el expediente y empezamos a llamar y a citar, porque en aquella época, también me acuerdo, que denominábamos la calle del hambre, era la calle del hambre, de muchas familias iban a Sonrisas Canarias, en este caso, a buscar los alimentos, desde altas horas de la mañana, a las 4, las 3, las 5 de la mañana.
En la punta del COVID, cuando el confinamiento y la crisis económica que eso provocó, ¿llegasteis a atender al mismo número que en la crisis del 19?
No se llegó a esas 50.000 personas, porque había más entidades de reparto. Pero sí te acuerdas que prácticamente nos encerraron. A todos nos encerraron en nuestras viviendas. Nosotros teníamos permiso para llevar los alimentos a esas familias en las casas y algunas citarlas previamente con permiso también de la autoridad competente. Además, yo me acuerdo, la Guardia Civil muchas veces, la Benemérita, escoltar a los vehículos nuestros de los voluntarios para llevar los alimentos a esas casas, ¿no? Se los tragamos en la puerta, ellos venían, recogían y con la misma. O sea que no había ese contacto físico con esa familia. Ya nosotros nos buscábamos la vida para que quedara constancia que esa familia había sido atendida. Pero ha sido muy muy duro todos estos años que se han vivido, y hay muchas anécdotas por todos lados han habido. Lo que te decía de la calle del hambre era porque antes la gente iba a buscar recursos alimenticios, por este caso, sin cita, iban porque sabía conocía que le podíamos ayudar. Además, teníamos una persona mayor de 80 y pico de años, 81, 82 años, que todas las mañanas a las 5 de la mañana, un voluntario nuestro, iba todas las mañanas, desde las 6 de la mañana salía, creo, hasta las 9 de la mañana, a recorrerse, y hacía un recorrido ya que tenía controlado. Yo fui varias veces con él, pero luego él iba solo a coger panes, dulces, bollería, de todas las panaderías que habían ubicadas entre Santa Cruz Laguna, para nosotros poderlo repartir por la tarde, porque en esa época repartíamos por la tarde para poder atender. Pero la gente, te digo, desde las 5 de la mañana, eso fue tremendo. La cola, la calle del hambre la denominaron. Y bueno, el COVID nos enseñó, porque algo se aprende positivamente, de que tenía que ser por citas, así evitábamos problemas con los vecinos. Porque tú imagínate esa calle desde las 5 de la mañana, la gente con el murmureo, las colas, pues eso era terrible. Ya no para la organización, sino también para los propios vecinos. El acontecimiento fue terrible. Aprobamos las medidas que hicimos de trabajar con citas y hasta la fecha lo hemos continuado y nos va muy bien, porque la gente viene, si te digo a las 11 o a las 10 y cuarto, pues no hace falta que vengas desde las 8 de la mañana o las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, ya se evitó todo eso. Se acumulan 2-3 familias, pero a la rapidez que nosotros repartimos, en 5 minutos o menos de 5 minutos está la familia atendida y sale a la calle. Y además podemos escuchar, porque muchas veces lo que vienen es a hablar y nosotros tenemos que saber escuchar. Y eso es lo que transmitimos también. Sonrisas Canarias lleva esa trayectoria de ser una entidad que escucha, que opina, que incluso le da unas directrices o unas normas de seguimiento. Luego cada uno y hace lo que quiere, pero por cómo tiene que dirigirse primero al ayuntamiento, que son los primeros que deben conocer que esa situación, la situación de esa familia en su municipio, y luego derivarla oportunamente, una vez valorada, la deriva a Sonrisas Canarias, nosotros abrimos la ficha y empezamos a atenderla pues cada mes y medio aproximadamente.
La solidaridad del pueblo canario es una realidad y así lo han venido demostrando durante muchísimos años. La ayuda que viene, no solamente la ayuda material de entregar o bien donativos o bien material, sino también el equipo de voluntariado, ¿no? Se ha notado en las últimas fechas que voluntarios seguramente seguirá viendo los mismos, si no más, pero las donaciones han disminuido de manera importante, ¿verdad?
Sí, han disminuido.
Son fruto de la crisis.
Han disminuido, claro, sí, total. De la crisis, sobre todo del COVID, cerraron muchas empresas. Ahí nosotros empezamos a buscar, digo, ¿y qué hacemos? ¿Qué buscamos? Pero, como te digo, hay un angelito que tenemos que nos dice, pues dirígete aquí, dirígete allá o tal cual. Los hoteles cerraban las puertas, no había turismo. Entonces, ¿ellos qué hacían con sus productos? Pues donárselos a las entidades de reparto. En el caso nuestro, fuimos beneficiados de varios hoteles del sur y del norte, donde nos daban sus productos. Antes que se lo perdieran, pues nosotros los recogíamos y nosotros lo entregamos a las familias que lo necesitasen, ¿no? Fue tremendo, pero lo que tú dices del voluntariado, ahora mismo en el equipo nuestro hay seis personas fijas que son los que están a diario pues recorriendo empresas, fábricas, buscando las mercancías para poderlas. Pero muchas de esas empresas con el COVID también desaparecieron. Nosotros tuvimos que ayudar a muchos de esos empleados de esas empresas.
De los que antes eran donantes pasaron a ser usuarios.
Exactamente. Es tremendo. Por eso te digo que hay muchas anécdotas. Pero han desaparecido. Entonces ahora mismo te diría que el 90%, por no decir el 95% de las entidades de reparto de alimentos, estamos trabajando gracias principalmente al Cabildo de Tenerife. El Cabildo de Tenerife se ha volcado con las entidades de reparto de alimentos, con el tercer sector, para ayudarnos con esas subvenciones que nos da y con nosotros podemos comprar no solo los alimentos necesarios para esa familia, sino también aportarles algo más, tarjetas para que ellos compren productos que necesitasen. Además, pueden comprar total o parcial.
¿Tarjetas monedero te refieres?
Sí, una especie de tarjetas monedero, que eso es otra cosa. Uh-huh.
Que eso, es una especie.
Eso es otra cosa nueva.
¿Lo estáis aplicando en Sonrisas Canarias?
Sí, nosotros lo estamos aplicando.
¿Pero para cualquier comercio o para algunos definidos?
Algunos definidos, porque son los que más están. Que lo que intentamos, al estar con 18, 19 ayuntamientos trabajando, lo que hacemos es trabajar con los supermercados, porque los precios varían muy poco de uno a otro, prácticamente casi nada. Entonces trabajamos con los que más comercios tengan repartidos durante en todo el territorio insular, ¿no? Y lo mismo hacemos también con otras tarjetas que también damos para productos congelados. La empresa, en este caso, pues es la que se encarga de facilitar nuestra tarjeta una vez abonado haber realizado las transferencias, y nosotros esas tarjetas se las entregamos gratuitamente, por supuesto, a todos los usuarios, ¿no? Pero estamos también con la transformación digital y estamos con un montón de cosas, prácticamente.
Al final formáis parte de los distintos departamentos de asuntos sociales de las administraciones públicas, porque colaboráis con ayuntamientos, colaboráis con el Cabildo.
También, sí, porque el gobierno muchas veces nos ha llamado para solicitarnos ayuda de una familia que ellos han valorado y que ven que está en una situación real de crudeza, de desamparo, sobre todo últimamente de familias que están llegando de otros lugares.
Pues dale de comer a 12.000 personas de manera crónica, porque
son 3.700 familias. A ver, son 12.000 personas que corresponden a unas 3.700, 4.000 familias aproximadamente las que ayudamos. Que eso es difícil, ¿eh? En México.
No, llevar toda esa intendencia, esa logística, no es fácil. En manos de voluntarios. Tendréis que tener una estructura, una organización.
Sí, tenemos una estructura, pero sí te puedo decir que son voluntarios todos. Aquí,
todos voluntarios.
Nadie cobra. Eso lo quiero dejar bien dicho.
Esa aquí es la ventaja de las ONG que trabajan para administraciones públicas, que
hombre, claro, somos el apoyo, yo diría que las administraciones, además lo he dicho,
y funcionan mucho mejor que sí, las propias estructuras oficiales.
Es que te voy a decir una anécdota. Un presidente de un cabildo nos dijo que nos quería fichar a nosotros para que lleváramos su administración en su cabildo. Imagínate, porque vio en primera línea, en primera mano, cómo trabajamos y cómo hacíamos las cosas, y se quedó alucinado. Y no es por ponernos flores ni nada, pero llevamos un trabajo de mucha transparencia, de mucha eficacia y de mucho control.
Luis, la pobreza está cronificada en lo más profundo de la sociedad canaria. ¿No tenemos posibilidades de que esas 12.000 personas pasen a cero?
Difícil. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que sabes que el primero es fin de la pobreza. Eso lo veo muy difícil de conseguir, casi casi imposible, por no decírtelo, porque...
¿Tenemos pobres trabajando?
Sí. Ten en cuenta que la población canaria tenemos en un 45. Estamos por delante de Andalucía, a la par con Extremadura, pero es que esto es tremendo. No hemos bajado. Los datos que nosotros aportamos son reales. Son reales en el sentido de que la pobreza existe y lo que tú dices, el trabajador pobre no llega a fin de mes. Nosotros tenemos unos informes que si los leemos te echas a llorar aquí en la radio porque... te mandan los informes con su valoración y te dicen familia llega a tal sitio o está en tal sitio, se encuentra en esta situación, trabaja, cobra esto, cobra aquello, pero paga el alquiler, paga el agua, paga la luz, no tiene, como muchos también nos han dicho, si pago el agua no puedo pagar la luz, si pago la luz no puedo pagar el agua porque no como, porque tienen hijos, o sea que la situación es muy dramática, no es tan fácil como se ve cara a es un espejismo lo que estamos viendo ahí fuera realmente, pero la pobreza existe y está muy cronificada en Canarias y Tenerife, por supuesto.
¿Te has encontrado, decías, de gente que eran voluntarios y donantes de material para la ONG Sonrisas Canarias que al poco tiempo han estado en la cola para recoger? ¿Te has encontrado con el caso contrario? Es decir, personas que han estado en la cola para recoger alimentos que después se convierten en donantes y voluntarios porque la vida les ha sonreído y han salido de donde estaban.
Pues sí, sí, sí. Y tenemos muchos usuarios que bueno, cuando se les cita para que vengan en su turno, dicen, mira Luis, da paso a otra persona porque he conseguido trabajo, eso también se ve. He conseguido trabajo y gracias a Dios pues no lo necesito, pero sí voy a apoyarlos a ustedes, voy a aportarles una comprita al mes o lo que sea. Le digo, pues mira, muy bien, porque esa compra ya tiene destino. Enseguida le buscamos. Hay familias que sí, tenemos dos, concretamente dos familias ahora mismo que, bueno, nos han llamado ayer. Está calentita la noticia de que nos iban a hacer unas compras para dos familias que nosotros designáramos, ¿no? Por supuesto, una la tenemos en la zona de la Laguna, que está asignada, y otra, si pues siempre les comento, digo, mira, yo esto es lo que opino, ustedes dirán, ellos se fían siempre de mí, y la otra tenemos en Fasnia, otro ayuntamiento muy complicado, que se está notando el aumento ahí considerablemente de las llegadas de derivaciones, ¿no? Pero es lo que hay. También tenemos que dar muchas gracias a muchas cosas que hemos hecho y que hemos conseguido. Por ejemplo, los multicines de Alcampo. Hubo una etapa donde llevamos a más de 5.000 niños a ese cine. Pero no niños, también personas adultas que nunca habían estado en una pantalla grande, nunca habían visto imágenes y los ves cuando...
Pensamos que en la posguerra en española había miseria, pero sí. Es que en el siglo XXI, en el año 2024, todavía hay personas que no han ido nunca
al cine y los veíamos y se
quedaban. O a la playa, creo que también habéis tenido actuaciones, actividades para llevar a los niños
al parque acuático. También hemos estado con los feriantes en la época de carnavales. Siempre aprovechamos todo al máximo para que disfruten o por lo menos que desconecten unas horas, unos momentos de que estás tienes a tu familia complicada, porque te veas una tranquilidad, veas una luz en el túnel, ese famoso, y desconectes esa familia con esos niños, desconectan y se encuentran muy bien.
Pues don Luis Feble, ¿qué le decimos a nuestros oyentes? Si quieren, se le ha tocado la fibra sensible y quieren echar una mano a Sonrisas Canarias, ¿dónde se tienen que apuntar, para voluntariado o para hacer donaciones?
Bueno, sobre todo donaciones, porque el voluntariado siempre salen por todos lados, por doquier, como digo yo. Pero el voluntariado tiene que nacer, y tiene que ser consciente de lo que va a vivir, porque mucha gente no soporta la presión que ejercemos o que ejercen los usuarios con nosotros, porque es mucha necesidad y se ven muy mal. Muchas veces han caído voluntarios por culpa de eso. Pero mira, cualquier momento que tú pongas...
No cualquiera sirve para voluntario.
No, tiene que ser...
Y aquí se ve la cruda realidad, aquí no hay pomadas ni filtros.
No, aquí tiene que ser vocacional.
Y sabiendo a lo que se van a enfrentar.
Exacto, y sabiendo. Pues mira, metes Sonrisas Canarias en cualquier...
En Google,
red,
en cualquier...
En Facebook, en Twitter, en cualquier lado, te salen los teléfonos, te sale todo.
Siempre Sonrisas Canarias.
Siempre Sonrisas Canarias, te saldrá. Hay otras entidades que nombres similares, pero Sonrisas Canarias es la única.
Y a través de las redes sociales,
y además es la más antigua ahora mismo en Tenerife, yo creo.
24 años.
24 años.